partir de este momento levantamos el ánimo, tiramos buenas vibras, alegramos la tarde y nos llenamos de energía. Porque aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin. Durante una hora y media escucharemos la mejor música y los mejores datos. Nos visitarán interesantes invitados, grandes especialistas y mucho más. Pónganse cómodos. Aquí comienza Siempre en Buena con Paulina Nin.
¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro programa Siempre en Buena de hoy, miércoles 31. Un día que especial, porque hoy día en la noche van a andar todos ahí corriendo, ¿no es cierto?, pidiendo dulces y es una tradición que no es nuestra, viene de Gringolandia. Así que yo no la comparto mucho, además que gracias a Dios tengo hijos grandes, así que no tengo que andar sacando niñitos a la calle, ni mucho menos. En la época en que mis hijos eran chicos se usaba menos esta cosa. Bueno, pero en fin, como digo, siempre lo he dicho, cada persona tiene la capacidad de elegir qué quiere hacer, qué es lo que le quiere enseñar a sus hijos, cómo enseñarlos, qué compartir con ellos. Yo prefiero tener esa tranquilidad de que es el día en que uno se prepara para mañana celebrar a todos aquellos que partieron. Mi querido Francisco está en los controles. Vamos a estar compartiendo el programa y hoy tengo un invitado que me llena de orgullo tenerlo acá. ¿Por qué? Porque es un hombre de esfuerzo, porque es un hombre que está relacionado con la microempresa, un hombre que tiene con muchísima garra, ha hecho un trabajo y una empresa de ahumados, productos del mar ahumados. Me refiero a Leonel Lucero. Bienvenido, Leonel.
Muchas gracias, señora Paulina, por la invitación.
Paulina.
Por la invitación.
No, feliz. Tuviste la gentileza de mandarnos productos con Meilín, de una de las dueñas de Tres Peces, del restaurante Tres Peces. Exacto. Y los probé y son una maravilla. Entonces, pues dijimos, tenemos que tener alguno de estos representantes de las caletas de pescadores. Tú eres un pescador artesanal.
Pescador artesanal de la comuna de Lebu.
De Lebu, a 700, más o menos,
sí, 700. Más o menos 700 kilómetros de distancia de acá de Santiago.
Imagínate, así que muchas gracias. Vamos a saber por qué estás aquí en Santiago, aparte de querer compartir con nosotros el programa de hoy, el miércoles gastronómico. ¿Viniste a un encuentro?
A una feria gastronómica.
¿Ya?
Que están de moda hoy día ya en Chile, donde gracias a Dios los emprendedores pueden dar a conocer sus productos.
Qué bueno eso.
Sí. Salen un poco, como decimos nosotros, una inversión más o menos considerable, pero es la única forma que hoy día tienen, digamos, los emprendedores de poder dar a conocer sus productos.
Entonces vamos a empezar, mi querido Francisco, con una música que nos haga celebrar o que lleve por título celebración. Vamos a celebrar el tener un pescador artesanal hoy día con nosotros, que sea un microempresario, que tenga una pyme, con unos productos que son buenísimos. Vamos a saber si los tienes solamente para comercializar aquí dentro del país o ya te lo están pidiendo para sacar.
Ya lo están pidiendo desde afuera. Estamos en algunas, tenemos que quemar alguna etapa que nos quede por parte del Servicio Nacional de Pesca.
Vamos a saber cómo lo están tratando todas las autoridades para que esto pueda tener mayor agilidad o si les piden demasiadas cosas como para entrampar. Eso sí, pues sí está bien.
No, hay que hablar de todo.
De todo.
Exactamente.
Lo bueno, lo malo, pero siempre buscándole el lado positivo.
Exacto.
O como se llama el programa, siempre bueno.
Siempre.
Entonces hagamos una celebración con Cool and the Gun, ¿ya? Es de la época de los 80 este tema, te va a traer recuerdos, sí.
Celebration to last throughout the years. So bring your good times. clean and have a good time.
Celebration.
We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure? It's a celebration.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Come on now. Let's all celebrate and have a good time, yeah, yeah.
Celebration.
We gon' celebrate and have a good time. It's time to come together. It's up to you. What's your pleasure?
Everyone around the world, come on.
Yeah. It's a celebration.
Yeah.
It's a celebration.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate. Come on now.
Celebrate good times, come on.
Let's celebrate. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright, baby. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright. We're gonna have a good time tonight. Let's celebrate. It's alright.
Te trajo recuerdos, ¿viste?
Bonito y más o menos.
Y con harto ritmo.
Sí.
Oye, Leonel, ¿tú eres de Lebu de toda la vida? ¿Naciste allá o fuiste trasplantado a Lebu?
Fui trasplantado a Lebu. Yo soy de Quintero, oriundo de Quintero, de la quinta región. Llegamos en el año 99 a Lebu en busca de un sueño, que era un sueño en busca del pescado.
Ya, pero en Quintero también eras pescador artesanal.
Sí, también trabajé en la pesca, encarnando, porque hay que contar
todas.
Se dice. No. Fui encarnador en Quintero, malabarista, el que subía los botes, el que los bajaba, el que estaba en la noche. Hacía todo ese tipo de trabajo y vi que empecé a ponerse más o menos malo, como decimos nosotros los pescadores, el pescado se empezó a correr. Sí que había que buscar nuevo rumbo y decidimos que el Lebu da una bonita oportunidad.
Y eso fue el año 99.
99.
O sea, no estamos hablando de que fue hace poquitos años.
No, estamos hablando de 18, 19 años.
Claro. ¿Y por qué Lebu? ¿Tenías familiares allá?
No, amigos ya. Que se habían ido a pescar allá y que decían
andaba bien la cosa.
Que estaba bien la cosa, así que había que irse para allá y nos fuimos y volvimos a empezar desde nuevo.
¿Y nos fuimos quiénes?
O sea, yo y mi sueño.
¿Tú solo? Sí, por eso solo. Te digo, nos fuimos, ¿por qué? Porque podías haber ido con mujeres, no, con niños.
Solo.
Solito.
Solo, como le digo, yo y mi sueño, ¿no? Es que era salir adelante. Vengo de una familia...
¿De pescadores? Decir,
no, mis viejos... A lo mejor va a sonar fuerte. Mi viejo era un curado más.
Ya.
Maltratador, donde abusaba psicológica y físicamente nosotros. Mi vieja, la misma onda, murió hace un año atrás, un año y tanto atrás, en la cual me dio exactamente lo mismo. Y se lo digo así con bastante...
Qué pena. Lo siento, porque qué pena que hayas tenido que pasar por una cosa tan fuerte para que no te dé lo mismo, que hayan muerto tus progenitores.
Pero por eso, porque... ¿Por qué cuento esto? Porque también tiene mucha relación con lo que hoy día vivo. ¿Por qué? Porque todos mis viejos, o sea, mis viejos me auguraban un futuro en cana o muerto.
Como hogar, o sea, no vas a llegar a nada.
Exacto.
No vas a hacer nada.
Entonces yo, teniendo eso en mi cabeza, dije, tengo dos caminos. O me hago delincuente o cambio mi estrella. Y gracias a Dios, cuando llegué a Lebu, conocí la mujer que es la mujer de mi vida.
Mira qué bonito.
Es la que me inspiró a hacer todo este cambio radical y luchar por algo. Y hoy día, gracias a Dios, por eso tú, si tú te fijas, la empresa se llama Ahumados Lucero Mora. Lucero es por mi apellido y Moros por el de ella.
Y tiene un bolso lila. ¿Ah?
Por eso es un tema que... Sí. Y nadie me cree, de hecho ella tampoco me cree cuando yo la conocí. Yo la conocí un 30 de marzo, en la cual la miré y me enamoré de ella inmediatamente.
Fue ahora a primera vista, sí. Qué bonito. Te fuiste a trabajar de pescador artesanal a Lebu.
Exacto.
¿Alcanzaste a estar de... ¿Y sigues siendo pescador artesanal?
Sigo siendo, tengo embarcación de la pesca artesanal, en la cual me desarrollé varios años encarnando, un par de años.
Expliquémosle a la gente lo que significa encarnar.
Encarnar es poner la carnada, en este caso la sardina, en el anzuelo, para que el pescador, en este caso, saliera a pescar.
Y la solamente la lance.
Exacto. Después de eso, había que, como acá en el norte se trabaja de la siguiente forma, tienes que hacer escuela para ser pescador. Hoy día cualquier persona va y se sube a un bote. Y por eso muchas veces han pasado los accidentes que pasan. Entonces hay que tener una escuela. Y esa escuela la empezamos a hacer nosotros. Y eso ya se terminó. Ya no existe la escuela donde, por ejemplo, antiguamente se trabajaba por la polla. Tú salías a la mar como un peoneta más. Y salías a la mar y te daban una salta de pescada. ¿Esa era tu pega o ese era tu pago?
Ese era el pago.
Ese era el pago. Tú no recibías la parte, tú recibías una polla. Y pasaban 3 meses, 6 meses, un año, y ahí recién el patrón de la embarcación te autorizaba para que pudieras, entre comillas, salir ya como un tripulante de la pesca artesanal. Y eso ha cambiado mucho. Y por eso, como digo, hoy día hay muchos accidentes en la pesca artesanal porque los jóvenes ingresan...
¿Sabes, Leonel? Te escucho. Y no deja de sorprenderme lo que tú dices, porque lo llevo a otros campos. En este minuto, en varias áreas, cualquiera agarra un micrófono y dice las hartas estupideces que se le dé la real y santa gana. Cualquiera anima, entre comillas, anima un programa y no tiene ningún tipo de educación. Los garabatos corren y van y vuelan. Entonces, se ha perdido.
Se ha perdido el profesionalismo.
Sí.
Esa es la palabra.
Y cualquiera diría, ay, pero perdón, para ser pescador artesanal no se necesita grandes conocimientos. Por Dios que se necesitan grandes conocimientos, porque si no, la persona que se sube a un bote puede que no vuelva si no lo sabe hacer bien.
Exactamente. Por ejemplo, y ahí viene otro tema. Hay mucho, por ejemplo, y aquí vamos a hablar del tema económico. Hay mucha gente que aquí en Santiago, cuando llega el pescado, llega con 3-4 días de diferencia. Cuando nosotros pescamos, llegamos a playa, llegan con 3-4 días de diferencia. ¿Por qué? Porque hay intermediario en el camino.
Claro.
¿Y qué sucede? Ese intermediario tiene otro intermediario y ese intermediario tiene otro. Entonces, un pescado que nosotros, yo le hablo en el año 2004, vendíamos 200 pesos el kilo reineta. Hoy día está cerca de 1.200 en playa. Hoy, a 1.200 pesos el kilo en playa.
¿En playa?
En playa. Pero acá Santiago llega a 4.500. Entonces, no me explico la diferencia. ¿Por qué tan grande?
¿Por los intermediarios?
Exacto. Es por eso que la gente muchas veces prefiere comprar, por ejemplo, que no tengo nada con ellos, en La Vega o en el supermercado, y que muchas veces llega a ser pesca de arrastre. Y ahí volvemos al tema del arrastre, el tema de la pesca artesanal. ¿Por qué? Porque en Chile, lamentablemente...
¿Cuál? Y para la gente, no todos saben lo que es la pesca de arrastre. Entonces, explica eso.
La pesca de arrastre es un arte en la cual, un ejemplo, un bote, la pesca artesanal puede medir, y voy a hablarlo así, desde 5 metros a 18. la pesca industrial, va de 18.1 a 100 metros. Claro. La captura, voy a ponerlo en kilos, un bote puede hacer 10 toneladas, una lancha puede hacer 50 toneladas, un barco industrial puede hacer 1.500 toneladas.
Por Dios, qué diferencia.
¿Entiendes? La otra diferencia, que es grande, nosotros como pescadores estamos regionalizados. O sea, en nuestra propia región podemos pescar.
Claro, no puede.
Pero yo lo que hay, ahí es donde yo hago el hincapié y digo a las autoridades si estarán pensando realmente con la cabeza o no. Porque los pescados tienen cola.
Y se mueven.
Y se mueven.
Y se trasladan.
Y se trasladan, y migran, y migran, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hacemos? Pero ellos legislan con leyes que son discriminatorias, con leyes que son que coartan la libertad, en este caso del pescador artesanal, de poder desplazarse y buscar el sustento. La pesca artesanal.
Ahora, me cabe una pregunta que te la quiero hacer después de ¿cómo andamos para el? No, todavía tenemos tiempo. ¿Qué pasa si tú te quieres desplazar? Tú estás en Lebu,
sí,
pero ves que tú en tu sector no hay pesca y te quieres trasladar, te vas a encontrar con otros pescadores en otro lugar y esos te van a decir, perdón, compadre, o sea.
No muchas, los pescadores muchas veces no peleamos entre nosotros. El que nos hace pelear es la autoridad. ¿Por qué? Porque hay algunos que llaman a la autoridad y le dicen, ¿sabes qué? Se pasaron algunos y empieza y llaman a los marinos y llaman al Servicio Nacional de Pesca.
Por eso te digo, o sea, nos falta el que va a llamar a la autoridad para decir, perdón, pero estos no son de aquí.
Exacto.
Y se vienen a meter en nuestro metro cuadrado, por decirlo de alguna manera.
Que lo que pasa es que, por eso digo, que aquí hay, para poder limpiar el sistema hay que limpiarlo de los cimientos.
Hay que cambiar las leyes o la normativa.
Hay que modificar y actualizar a lo que tenemos hoy, porque la normativa vigente es del año 90.
Y como tú dices, los pescados tienen cola.
Y los pescados tienen cola, y los pescadores han ido cambiando y evolucionando. Antiguamente se pescaba, no existía el GPS, no existía el radar, no existía ninguno de esos instrumentos. Y hoy día existe todo ese tipo de instrumentos. Las embarcaciones cambiaron desde los 7 metros, hoy día a embarcaciones, estoy hablando motores fuera, botes con motor fuera de borda, ¿sí?, de 10, de 11 metros, que tienen una autonomía para estar 4, 5, 10 días afuera, sin ningún problema. ¿Me entiendes? Entonces, la seguridad ha ido cambiando, pero la ley no ha ido cambiando con ello. Pero también hay una cosa que hay que tener claro. Los pescados tampoco se desarrollan a la misma velocidad nuestra. Y es ahí el cambio. ¿Por qué? Porque nos pusieron una ley de pesca, la ley, famosa ley Longueira, y otras cosas más como normativa, y estuvimos todos pegándonos cabezazos contra esa pared. Sin que nadie la pudiera modificar. Hubo acuerdo por parte del gobierno anterior que la iban a modificar, no se modificó. En el anterior también no se modificó. Entonces, hay un juego político gigantesco, pero la ley sigue estando. Imagínate, hoy día un pescador artesanal lo multan por 40 millones de pesos, por pasarse de zona. Es ilógico, lo están matando, es pegarse un tiro en la cabeza. A mí me acaban de multar por un error que tuvo el Servicio, que no fue mío, fue por parte del Servicio Nacional de Pesca, y me obligan a pagar 500 lucas. Si no pago esas 500 lucas, me voy preso.
Y claro, y eso significa que no puedo seguir trabajando.
Puedo seguir trabajando, pero es que, ahí a donde hago el hincapié, porque fomentan la ilegalidad. Y quiero dejar algo claro, hablando de pesca, para después pasarnos a lo que son lo que estamos haciendo hoy día. Hoy día los pescadores artesanales se inscriben en el registro pesquero artesanal con una embarcación. Y el Servicio Nacional de Pesca o la Subsecretaría de Pesca deja abierto una pesquería, que es una pesquería de jaiba. Entonces,
o sea, ¿de qué estamos hablando?
A eso me refiero. Se inscribe una embarcación que mide 15 metros. Cuando hablamos de la ley dice bajo la sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos, por una pesca responsable y legal.
Estamos
completamente de acuerdo. Pero ¿por qué diablos? Y ahí no me cabe en la cabeza. ¿Por qué diablos dejan abierta una pesquería en la cual cualquier pescador a nivel nacional puede inscribirse por esa pesquería? Pero realmente, seamos sinceros, ¿esa embarcación va a pescar la jaiba o va a pescar otros peces?
Va a pescar otra cosa.
Porque es una inversión de 10, 20, 30, 40 o 50 millones de pesos. ¿Cómo lo frenamos? Entonces, por favor, no pretendan hacernos los tontos a nosotros cuando sabemos que hay muchos que tienen el interés de inscribir embarcaciones porque el día de mañana se va a abrir. Cuando lo que podemos hacer es simple, cerrar completamente el registro pesquero y aquellos que vayan saliendo vayan ingresando pescadores. Pero no gente de afuera, porque ahí vienen los que, como yo les digo, los comisionistas, los intermediarios, que como compran el pescador, el propio pescador, ellos generan 10 veces más riquezas que nosotros. Y los que terminan arriesgando la vida son los propios pescadores. Y entonces, ellos tienen la luca para poder comprar 2, 3, 4, 5 embarcaciones y poderlas inscribir.
Yo me alegro muchísimo de estar conversando contigo, porque es de primera fuente, no es de alguien que venga ni a representar a la autoridad ni a los pescadores, pero que sea como ya, como no estoy pescando porque estoy dedicado a defenderlo, ¿me entiendes? ¿Sí? Sino que de un hombre que sabe lo que es salir a la mar, que sabe lo que es pasar horas y horas, que sabe lo que es llegar con producto y sin producto.
En la pesca artesanal existe todo, hoy día.
Y un hombre que también se atrevió a innovar y no quedarse en lo de siempre esperando o llorando o lamentándose que no te dan la autoridad, no te da la mano o que el pescado no llega, ¿me entiendes? Sino que yo creo que hay que siempre estarse reinventando.
Yo creo que lo que hay que hacer, tú dijiste, reinventándose. Lo que muchas veces pretende la autoridad es que el pescador se reinvente, pero no se reinvente en la pesca, que se reinvente fuera. Lo que se entiende y lo que nosotros sentimos muchas veces cuando converso con algunos compañeros me dicen, no, si lo que busca el Estado realmente es sacarnos de aquí. Sí, efectivamente lo que se ve y lo que se siente es que quieren eliminar la pesca artesanal. ¿Para qué? Para dejar libre tránsito a, puede ser al sector. Yo creo que pueden convivir claramente y uno de estos es lo que sucedió hoy día con la jibia.
Sí, pues.
¿Por qué? Porque gracias a Dios... Ya hubiese sido mucho que en este caso el Parlamento hubiese votado en contra de legislar sobre la jibia. Ahí ya estaríamos hablando que no queda ninguna razón para obviar que esto es corrupción en todos lados. Claro. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque era ilógico.
Lo que tú acabas también de señalar que esto no es un problema de este gobierno. Es del anterior y del anterior y del anterior.
Y de todos los que han pasado.
Claro. O sea, no han hecho nada para ayudar al pescador artesanal, ¿o se ha hecho muy poco?
Yo creo que se ha hecho muy poco.
Ya.
Porque esa es la verdad. Se ha hecho muy poco porque, como le digo, los peces no se desarrollan a la misma velocidad nuestra, ni tampoco se desarrollan como legislan los legisladores, porque muchas veces, usted lo dijo, los que legislan no tienen idea de lo que están legislando. ¿Por qué? Porque jamás...
Se han acercado a una caleta.
Sí. Sino que le llevan las personas que están detrás de ellos, le llevan un papel.
El informe.
Y resulta...
Hay algunos que ni leen, pues, lindo. Los que los pagan, pero no los leen.
Exactamente.
Y ese hacen informe quizás lo hace otro.
O quizás hacen un copia-pay. Por eso les digo.
Vamos a ir a la música, mi querido José. ¿Tenemos tiempo o nos vamos a ir a la pausa? Un tema, nos alcanza. Vamos a escuchar La Flaca con Jarabe de Palo. Y seguimos conversando con Leonel Lucero.
Conocí mujer igual a la flaca, coral negro de La Habana, tremendísima mulata, 100 libras de piel y hueso, 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan, que sin palabras hablan. La flaca duerme de día, que así el hambre engaña, y cuando cae la noche baja a bailar a la tasca, y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra, pero ella nunca engorda, pero ella nunca engorda. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Por un beso de la flaca daría lo que fuera, por un beso de ella, aunque solo uno fuera. Aunque solo uno fuera. Mis sábanas blancas, como dice la canción, recordando las caricias que me brindo el primer día, y enloquezco de ganas de dormir a su ladito, porque Dios, que está flaca, a mí me tiene loquito, oh, a mí me tiene loquito. Por un beso de yo daría lo que fuera por un beso de ella.
beso de la placa, yo daría lo que fuera por un beso de ella, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera, aunque solo uno fuera. 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 Aunque solo uno fuera.
Estaba Jarabe de Palo y La Flaca. A propósito, a las mujeres, cuando el hombre le dice gorda, o flaca, o mi china, o mi negra, o mi gordita, o mi chanchita. Quiero que después de que vayamos a la pausa, la primera pausa del programa, me cuentes de esta mujer que te enamoraste de ella a primera vista y que ha sido la compañera de vida y la compañera en este nuevo emprendimiento que tienes, pues. Y lleva tu nombre. Y tu apellido, digamos, Leonel Lucero, y mora por ella.
Exacto. Ella.
Al lado de este gran hombre hay una gran mujer, al lado. No atrás, como dice
el dicho. Yo creo que está en sí, como digo,
adelante.
Adelante mío.
Lindo.
Adelante mío, porque como le decía, yo sin ella no hubiese cumplido todas mis metas o mis sueños. Yo tengo varios sueños en mi vida, a mí me han pasado muchas cosas y lo voy a decir. Mira. Lo que voy a decir hoy día se lo he dicho solamente a la psicóloga. Yo he tratado de dejar de fumar hace mucho tiempo. Llevo, gracias a Dios, 3 meses. Donde fumaba 25 hasta 30 cigarros diarios.
Qué bien, te felicito. ¿Y eso lo has logrado con ella?
Con la psicóloga, porque me llevó a decir, por ejemplo, aquí mismo me faltaba algo. Que yo, por ejemplo, no, yo tengo un genio de los 1000 demonios.
¿Qué signo eres?
Acuario.
Ya.
Yeah. Y ese genio me ha llevado a hacer muchas cosas. Por eso digo, tenía 2 caminos, gracias a Dios he ido centralizando y con el apoyo de ella. Yo fui abusado cuando fui chico. Entonces, bajo todo esto, yo, ese niño, siempre ha querido salir y salir y decir, imagínate, lo que estoy diciendo es más o menos fuerte. Y no es por lástima,
no.
Quiero dejarlo bien claro. No. Es por un tema de que mucha gente se queja. Se queja en la vida que no resultan las cosas. O que me pasó esto y que me pasó esto otro. Si terminan quejándose el día completo y empiezan quejándose al otro día.
Yo siempre digo aquí en el programa, te agradezco que hayas compartido conmigo una situación tan fuerte de tu vida, pero que te hace ser un hombre muy grande al poder contarla.
Sí.
O por lo menos mencionarla, porque no vamos a entrar en detalles, sí. Porque es tu vida. Y yo siempre he guardado respeto, que si hubieras dicho esto en televisión, te estarían ya, pero antes no me lo digas, vamos a ir a una pausa y
claro.
Tratando de sacarle partido. No, yo te lo quiero agradecer por haberlo mencionado, pero creo que eso te hace grande. Yo siempre, ¿sabes lo que digo en el programa? El pan no está duro, duro es no tener pan.
Exacto.
Y si yo miro la vida así, y si puedo hacer que 2, 3, 4, 10, 20 personas empiecen a mirar lo bueno de lo que tienen y no quejarse por lo que no tienen, yo creo que ya estoy haciendo una gran labor como comunicador.
Exactamente.
Así que vamos a conversar de eso y de mucho más, porque quiero además que me cuentes de todo esto, cómo logras hacer estos ahumados. cuando volvamos de la siguiente pausa. Siempre en buena. Hoy, en nuestro miércoles gastronómico de 31 de octubre, estamos despidiendo el mes con ahumados Lucero Mora, pescador artesanal, hombre de esfuerzo, de lucha, con garra. Me encanta este invitado. Estamos nuevamente juntos luego de esta pausa y estoy con un hombre que me ha encantado tenerlo de invitado en el programa de los miércoles gastronómicos, porque la verdad conocer a Leonel Lucero, pescador artesanal que ha venido de Lebu a una feria gastronómica para mostrar sus productos, porque tiene una pyme, pero que tiene una historia de vida que cualquiera de nosotros que lo escucha dice, por Dios, hay que estar en el pellejo de él para poder entender por lo que pasa a un niño que es maltratado, que es abusado, hermano de una familia de siete hijos, los demás se fueron, quedas tú solo con tu padre y escuchas un día que dicen, a este le vamos a dar como bombo en fiesta porque nos tiene que cuidar.
Así fue lo que escuché en una oportunidad, pero como digo, para mí hoy día ya no es tema, y se lo digo así.
Es que eso es lo bueno, que no sea tema, porque ya significa que lo superaste.
Exacto. Yo,
y que puedes seguir con tu camino.
O sea, no lo había superado, porque yo hablar, por ejemplo, de mi viejo, me sale el rencor, me sale la ira, me sale la bronca, me sale todo. Y mucha gente me dice, ¿es tu papá? Sí, lamentablemente es mi papá. Y eso no lo voy a negar nunca, ni voy a renegar contra el apellido ni nada por el estilo, no. Mala suerte me tocó el padre que tuve y la vieja que tuve y es lo que hay.
Lo importante es lo que tú estás haciendo ahora. Pues.
Eso es lo que yo quiero dejar. Mire, mucha gente me dice, ¿cuál es tu aspiración en la vida? Mi aspiración en la vida fue poder enseñar hoy día.
¿Es cierto que haces charlas motivacionales?
Sí, hoy día hago charlas motivacionales.
Mira qué bonito.
Ya damos 10 charlas motivacionales a emprendedores, a personas que tienen quizás que les falta esa motivación, que les falta...
¿Y creen que todo lo malo que les ha pasado en la vida no les va a permitir nunca hacer otra cosa?
Exactamente.
O que salir adelante.
Lo voy a simplificar así, disculpa que te diga...
Paulina, ¿no? Nada de señora Paulina aquí. Paulina, ¿no?
Hay mucha gente que muchas veces tiene un emprendimiento y tiene una muy buena idea. Y el primero que le corta los tiros es la familia.
Claro.
Y que le pegan los talones, o el amigo que, por ejemplo, en vez de apoyarlo, le pide, oye, regálame. No.
¿Sabes qué, Leonel? El otro día escuchaba a la Pilar Sordo.
No.
Un pedacito de tantas charlas que da que esta psicóloga, que es bien divertida, y hablaba de la que hay un número de gente o un área de la sociedad que son los que típico que todo es... negativo y todo es, vaya a ser papá, prepárate, duerme ahora porque después no vaya a dormir nunca más. O sea, siempre antes de que empieces ya te mataron el punto.
Lo que pasa es que ahí hay un problema, pero es un problema que no está en una persona, está en la sociedad nuestra.
Somos así.
Somos así, somos chaqueteros, sí. Estamos acostumbrados como para ir a decir al que le está yendo bien, robó.
Claro.
Ah, no, si no robó, vendió droga. ¿Entiendes? Pero no valoramos a la persona que está saliendo adelante porque fue inteligente o tuvo la oportunidad o tuvo la visión de decir quiero hacer un cambio. Exacto. Y eso no se valora.
Cuando tú llegaste a Lebu te dedicaste a la pesca artesanal.
Exacto.
Te empezó a ir bien.
Mire, yo aquí hay que reconocer, ¿sí? Hay que reconocer lo bueno y lo malo. ¿Sí? Yo le agradezco, yo empecé a ser pescador, me dio la mano, me acuerdo, el tío Camilo, me dio la mano el Mazú, el Vigi, así le decimos nosotros en la pesca artesanal. Después me
a
dio...
¿A tu amigo?
A mi amigo.
Son sobrenombres.
Exacto, sobrenombres.
No creas que el Vigi y el Mazú estaban allá.
Exacto. ¿Cuánto se llama? Después vino el Nachito, el Nacho, que me dio la mano en el sentido de... Hasta que yo empecé a ganar plata.
Ya.
Pero el típico del pescador artesanal es que gana plata...
Y se la gasta.
Y se la gasta y cierra los locales, y yo soy el más pulento y todo eso. Sí, somos así. Y hay otros que no. Yo quería ser uno de esos que no era así.
Okay.
También lo hice, no lo voy a negar. También me
porté
mal.
También cerraste local y soy el
pulento. Sí, y soy el pulento también, porque la vida te enseña. Porque cuando te ves con plata, un pescador artesanal cuando se ve con plata quiere aparentar cosas que no son. ¿me entiendes? Delante de los demás, en este caso de sus compañeros. Bajo esa lógica, ¿qué hicimos? ¿O qué hice? Empecé a guardar patitas, pero me faltaba comprarme mi motorcito, mi botecito. Y ahí apareció Juan López, y lo voy a decir públicamente, sí, las personas que me ayudaron, Juan López, Rubén Sánchez y el amigo Vito.
¿Pescadores?
Pescadores artesanales, que me ayudaron y me prestaron plata para hacer mi primera compra.
¿De tu bote?
De mi bote. Con eso partí. Aquí en Leu, yo fui dirigente de los pescadores hace mucho tiempo, pero yo soy el mayor ladrón en Leu, según mucho.
Bueno, pero si por eso te digo, si es pero parte de la idiosincrasia chilena.
Exacto. Pero yo puedo decir que el día, puedo mirar a cualquier persona a la cara y no tengo ningún problema. No se me cae ni nada por el estilo. Entonces, basado en eso, ¿qué hice?
Ya.
Me compré mi primera embarcación. Me fue bien que me compré la segunda.
Ya. Yeah.
Tenía dos botes y resulta que...
trabajo, ¿cuánta gente?
Estamos hablando de 10 personas.
Diez personas comían gracias a que tú les dabas pega.
Exacto. Después, como veía también, resulta que los pescados se alejaron y se fueron para el sur.
Ya.
Y había que mejorar. Tuve que vender las dos embarcaciones y comprarme una lancha. Me endeudé. Por eso digo, a los pescadores no les pasa plata al banco. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo demostrar que somos...
No, y además que son, a ver, entre comillas, el peligro al que se enfrentan.
Sí, pero que eso
es un factor de riesgo.
Factor de riesgo, pero por ejemplo, no lo mira tanto el banco. Lo que mira el banco al final del día son los números.
Sí.
Si tú vendes, eres accesible a un crédito. Si no vendes, no tienes ninguna posibilidad. ¿Qué hicimos? Logramos que me diera un crédito el banco.
Ya.
O sea, no el banco, Orientop.
Una cooperativa.
Una cooperativa, pero con un crédito, y lo voy a decir.
Carísimo.
Usurero. Terminé casi pagando el doble por ese crédito. Pero me sirvió. O sea, que hay que reconocer lo bueno y también lo malo. Me sirvió. Compré la lancha, vendí mis embarcaciones, logré hacerme la lancha, empezó todo a funcionar bonito, gracias a Dios.
¿Con cuánta gente?
Ahí ya teníamos 6, más 4, 10, ya teníamos como 15. Yeah. Éramos los que trabajábamos. Yo trabajaba en el bote con mi amigo, con el Chucky, con el Palo, con ellos. Me gustaba salir a trabajar, así que ahí. Y en el intentanto empecé a crear la empresa sin saber, porque empecé a ahumar la reineta en el año 2001.
¿Por una iniciativa tuya?
Propia. Un día que llegué a la casa dije, puta, están los pescados, 200 pesos, ¿qué hago? Ya empecé. Y aquí viene la historia bonita, que yo le llamo una historia que
¿hasta
me dice...
ese minuto no conocías a tu señora?
No, ya la conocía en el 2000, porque yo la conocí en el 2000 a ella.
Ya, pero estamos en el 2001.
Claro.
O sea, un año nomás.
Un año.
Ya.
Entonces,
¿cuánto tiempo pasaste solo allá en Leu? ¿Hasta que la conociste?
Un par de meses, ¿no?
¡Mira!
Tres, cuatro meses.
Ya, llegó rapidito a tu vida.
Tres, cuatro meses. Entonces, de hecho, siempre cuando conversamos o nos acordamos, estábamos predestinados. Ella decía que ella vivía aquí en Santiago y se fue justo en la fecha. Y yo justo llegué. Entonces fue una cosa como que nos encontramos. Y empezamos a ahumar en un tarro de 200 litros. A innovar. Todos mis amigos decían, estás loco, que vas a ahumar la reina. No, yo la ahumé. Empezamos.
Porque lo que siempre se ha conocido es el salmón ahumado.
Exacto. Entonces,
¿pero reineta ahumada o la sierra ahumada que están?
Sí.
Yo muero por la sierra ahumada, tú sabes.
Y empezamos, ¿sabe qué? A ensayo y error. Nadie nos dijo nada, ensayo y error.
¿Tenías idea cómo se ahuma?
Sí, sí tenía idea, pero me refiero con la reineta no.
Ya.
Entonces fue ensayo y error. Poníamos, las colgábamos, las poníamos para darle, pues echábamos esto, echábamos. Un año hasta que logramos dar con el producto.
¿Y con tu receta?
Con mi receta. Con la receta nuestra, en este caso con mi señora. Entonces,
¿cómo se llama ella?
Yasna.
Yasna
Carolina Mora Cueva.
Lee.
Y resulta que seguimos. El segundo año dimos a probar todo lo que hicimos. Por ejemplo, tú pasabas
sin
en la calle
venderlo.
Y, sin venderlo, te lo regalábamos.
Wow.
¿Qué es lo que significa eso? Eso nosotros, yo le llamaba, por ejemplo, un estudio de mercado.
Oy,
en la calle.
Y tienes razón.
Sí. Regalábamos. Y me decían, vos sí que estás loco, en otras palabras.
Sí.
Entonces yo le decía, sí. Regalar.
Porque regalar el producto.
Exacto. Como yo lo pescaba,
claro.
Yo lo fileteaba, después yo lo ahumaba, entonces, y lo único que compraba era en papel de este... De
¿papel café?
Sí, papel café, y se lo regalábamos a las personas.
Craft, creo que se llama.
Craft. Entonces, ese lo regalábamos. Ya, regalábamos 10, 20, 50, 100, 200 kilos.
Oye, no,
hasta que logramos...
¿No te dio por ayuda, por ejemplo, si de repente ahí cerca de Levo había gente que no tenía para comer, ayudarlos a ellos?
No, cualquiera que quisiera, nosotros les regalábamos. Yeah. La idea era crear la demanda.
Y saber cómo la recepción
sí,
que tenía.
Por eso, era crear la demanda por el punto, ya sabíamos que el pescado era bueno.
Ya.
Que ya había quedado la receta bien y que estaba bien de sabor, de sal y todo. Entonces había que crear la demanda. Y logramos crear en un año la demanda. El tercer año nosotros dejamos de hacer ahumado. Tú me dirás,
¿por qué? Loco. Pues te pregunto al tiro, si resultó, ¿por qué?
Porque nosotros necesitábamos saber cuántas personas estaban interesadas en el producto.
Ya.
Entonces, llegó un día, oye, ¿cuándo voy a hacer ahumado? Una. Bueno. 10, 20, 25, 30. Cuando llegamos a 100,
valía la pena.
Ahora se puede hacer ahumado.
Valía la pena.
Pero ahora se vende.
Ya.
Pedíamos 500 pesos por el filete, digamos, que pesaba como medio kilo.
Perfecto.
Empezamos a vender 10, 20, 50, 100. Llegamos a vender hasta 500 filetes. No iba muy bien.
¿Cuánto se demora en ahumarse un...?
En ese tiempo nosotros nos demorábamos 4 a 5 horas en el tambor, porque ahumábamos en el tambor.
Sí, y en ese tambor, ¿cuántas reinetas te...?
40. Y no era mucho.
O sea, era permanente.
No, estábamos todo el día, con mi señora estábamos todo el día ahumando. Entonces, cuando logramos hacer ese ahumado, lo entregamos en papel, ya después cuando lo vendíamos en una bandeja, sellado con alusa.
Claro,
y después...
El papel plástico.
Sí, y después compramos una de estas máquinas Brother.
Ya, que es para sellar.
Sí, que es para sellar, que se demoraba al vacío. Se demoraba, por ejemplo, aguantaba 25 minutos, y de ahí se calentaba y teníamos que esperar media hora. Estábamos hasta las 3, 4 de la mañana sellando pescado con ella, los dos ahí aperrados y dándole.
Hasta que pudiste juntar para una máquina mejor
después,
de sellado.
Exacto, después empezó a irlos bien, empezamos a vender, y en un viaje, ya esto ya era en el año 2013, después de haber golpeado puertas.
Mientras tanto, seguías con tu lancha.
Sí, yo seguía, por ejemplo, con la embarcación. La embarcación la tuve en el año 2012, 2013 más o menos.
Allá.
Sí, pasó mucha agua bajo el puente con respecto a eso. 2012, 2013. En el intertanto, cuando tuve la lancha, el primer año había un amigo que se llama El Pata, que es finado. Él trabajaba con mi embarcación y falleció cuando volvió de una marea de pesca y se quemó en su casa.
Ay,
no, y se me ha pasado un montón de cosas y sentimos harto, los que conocíamos sentimos harto. Él me ayudó a tirar para arriba. Él me decía así, ganchito me decía, mi lancha, o sea, su lancha es mi lancha, yo desamarro o desabraco, es mía. Cuando yo la amarro es suya. Y el compadre salía a la mar y él no se venía a puerto hasta llegar con pescado.
Grande.
Su vida...
Grande el gancho.
Sí, su vida era estar en el agua. El hijo de él trabajó con nosotros también y él murió, por ejemplo, en mi lancha afuera en la mar. Le dio un ataque fulminante. Pues, digo, a mí me pasaba un montón de cosas. Después ingresó a mi lancha el Tungo y los cabros trabajando para el sur chocaron con un bajo y perdí todo lo que yo estaba haciendo. O sea, volví a caer a tierra, como
o
se
sea,
dice.
O sea, perdiste la...
No, la lancha no se perdió. Tuvimos que ir a rescatarla, pero... Tuve que meterme en un crédito.
Para mejorar, para arreglarla.
Para simplificarla, estuve pagando durante 3 años casi 3 millones de pesos mensuales.
¿Y de dónde salía eso? Del ahumado.
Del ahumado.
Mira cómo Dios te da y Dios te quita.
Pues, y ahí me quitó, ¿por qué? Porque estaba soberbio.
Qué cierto es eso, ¿ah?
Soberbio, ¿por qué? Porque yo me las creía todas. Entonces me dijo, me pegó una apretada, me apretó a tal punto que estuve a punto de perder a mi señora, la mujer que yo más amo. Me creí el cuento, dejé de ser la persona, como yo digo, el pelafustán.
Ahumado.
No, el pelafustán.
No, y el humilde.
El humilde.
El que sabe, te olvidaste de los orígenes, de tu
cuento. No, me olvidé de los orígenes, sino que me creía, como le digo, el pescador cuando tiene plata se cree Dios. Y es capaz de cerrar y pasar por encima de cualquiera. Y eso, por ejemplo, me estaba sucediendo. Y por eso Dios me pegó una apretada. Y en esa apretada dije yo, no había nada más que hacer que levantar los brazos y pedirle perdón
y volver a empezar.
Y volvimos a empezar. Y en esa empezá...
Porque tú estabas solamente ahumando reinetas.
Exacto. Y en esa empezá, nos fuimos con un amigo a comprar mercadería allá a Puerto Montt. Porque como teníamos el tema de ahumado, yo también vendía pescadito, teníamos la reineta que la vendía ahí mismo. Entonces la gente nos pedía, no traí chorito, no traí esto, no traí... La cosa es que empezamos a vender de todo. Teníamos hasta langosta.
¿Ahumada?
No, langosta, por ejemplo.
Pero los choritos ahumados nunca
lo hiciste. Sí, también. Pero teníamos...
Pues ya tenías la receta, ya sabías cómo hacerlo.
Cómo hacerlo. Entonces teníamos de todo para poder vender en el local. Y en un viaje a Puerto Montt, entro en esta sala, siempre cuento esta historia, me mato la risa yo mismo, porque es bien divertida. Y la voy a cortar tal como es.
Dele.
Entonces llega un día, como digo, nos fuimos con un amigo a Puerto Montt, compramos a comprar salmón en trozo.
¿Ya?
Y de repente entramos a esta sala de venta de las pesqueras grandes, y una sala hermosa. Había una mujer guapa ahí, espectacular, de esta tienda. Entonces uno entra y dice, bueno, buenas tardes, vengo a comprar salmón. Sí, me dijo, ¿cuánto quiere? 200 kilos. Bien. Y en la parte de una esquina había un como una vitrina bien bonita.
¿Ya?
Y en eso sobre le salía un frasco. Un larguito, como de 20 centímetros. ¿Ah? Y le pregunto a la niña, ¿qué es lo que es eso? Y ella me dice, eso es un salmón ahumado en aceite de oliva a la alcaparra. Ya el nombre me dejó medio aturdido.
Claro.
Y lo voy a decir sincero. Y me queda mirando a mi amigo y me dice, ¿y qué voy a hacer?
Voy a hacer.
Como que él captaba, claro, lo que yo estaba haciendo. Y de repente, ¿y cuánto cuesta? Me dijo, eso cuesta 12.990. Me pegó un palo que me dejó en el suelo así. 12.990.
Por este frasquito.
Por ese frasquito. Y se me vino un montón de ideas a la cabeza así, pero fue... Yo le digo, como incluso hasta dramático, así, un montón. Y mi amigo me queda mirando y me dice, ¿qué voy a hacer, güey? No, voy a... ¿Lo voy a comprar? ¿Vos estáis mal? Sí, le digo, sí estoy. Lo compré. Nos fuimos al camión.
Había que probarlo.
Había que probarlo. Lo olimos. No. Yo ya hacía lo ahumado.
Sí, pues.
No. De repente saqué un pedacito y le digo con estas palabras, ¿sabes qué? Yo puedo hacer una hueá mejor que esta. Disculpándome la palabra que usé.
Dele nomás.
¡Estás loco! Me dijo, ¿qué hacer? Bueno, llegué a la casa, le cuento a mi señora me engancha, me dice, ya vamos. Nos fuimos al supermercado, compramos estas botellas de aceite de oliva.
De oliva y estos frascos más grandes.
Sí, frasquitos redondos, así como conservero.
Sí.
Pasamos por donde estaban todas las especias, el merquén, el ajo, el eneldo. Hicimos, cuento corto, hicimos 20 frascos.
Distinto.
Al ajo, al ají verde, todo, ya. Al internet, cómo se hacía una conserva, porque yo no tenía idea cómo se hacía una conserva, ni ella tampoco. Teníamos solamente el tema cómo hacían antiguamente las mermeladas,
sí, pues,
que ese era el concepto. Así que en internet, estudiando, todo lo demás,
claro, listo. Porque tiene que quedar el aceite
exactamente
más arriba del producto, para que no se pelo, ni
nada que se le parezca. Entonces llegamos, yo estaba ahí, lo hicimos, negro, ¿podemos probar? No, me dijo, pues son 3 días. Yo estaba igual que un cabro chico, ya, no. Ya,
pero
no.
Es que es verdad, hay que esperar 3 días.
Cuento corto, llegó el tercer día y me dice, ya, ahora abramos uno. Estaban los 20 frascos.
¿Y cuál fue el primero que probaste?
¿Cuál quería abrir? Le dije, no, me dijo, abramos el de Merquén, Reineta Merquén. Y era solamente Reineta el que habíamos hecho.
Ya
me dijo, pruébalo. No, le dije, a ver, pruébele usted. Entonces, y ahí uno se pone más inteligente, porque si llega a pasar algo, que se enferme y no
qué
yo.
Malo.
Entonces ahí salió la risa, de repente lo prueba, mi señora no dice garabato ni nada por el estilo, sí que lo prueba, me queda mirando y me dice, negro, esto está a la muerte. ¿De verdad? Sí, me dijo. Pesco el teléfono, llamo a un amigo y catadores.
Claro,
vengan a probar, ¿qué lo voy a hacer? De repente uno lo prueba, uno amigo me dice, ¿y qué así? Y me dice, oye, ¿qué inventaste estar por cuál y toda la...? ¿Qué está mal? No, mi hijo, está... ¿De verdad? Sí. Y empezamos. Como habíamos hecho en el primer año cuando inventamos la reineta de darlo así a regalar.
¿Hiciste lo mismo?
Hicimos lo mismo, pero salía muy caro regalarle un frasco a cada persona.
Obvio.
¿Y qué hicimos? Con carabinero.
Ya.
Yo me acerqué a carabinero.
Sí.
Y le decía si le podíamos hacer un cóctel cuando ellos tuvieran algún cóctel. Nosotros regalábamos los productos solamente con... Y aquí me ayudó un amigo, que de una consultora me dijo que él me hacía como un cuestionario.
Ya.
3 preguntas.
Claro.
¿Qué sintió al probar el producto? ¿Qué cambiaría el producto? ¿Y cuánto estaría dispuesto a pagar por el producto?
Mira,
nada más.
Básico, pero qué importante.
Exacto. Entonces, llegó el momento, lo dimos a degustar, tenemos cerca de 1.500 encuestas en la casa, en la cual la gente toda, o sea, de las 1.500 hubieron 2 personas que no les gustó.
Ya. Yeah.
Solamente 2. Pero todas concordaban que era muy
rico.
Rico. Y segundo, todas concordaban que había que cambiar el frasco.
Ya.
Entonces ya teníamos un avance.
Sí, pues.
Y tercero, todos concordaban que el precio tenía que estar entre los 3.000 y los 7.000. Porque de verdad era un producto que jamás nunca habían probado y que era muy rico, era muy...
Y
que
dependía
era especial,
del gramaje. Porque.
Y dependía del gramaje.
O sea, porque tú puedes comprar 7.000 por un gramaje y 1.000 por otro, una cosita más chica.
Exacto. Entonces, y empezamos a hacerlo así. En investigaciones, en algún colegio, en una... Cuento corto, funcionó. Y nos invitan a la primera feria de la PYME, de Cercotec. Nosotros hacíamos 50 frascos. Eso es lo que hacíamos, no hacíamos más. Y para esa feria...
faltaban máquinas y cosas.
Sí, pues me nos faltaba un montón de cosas. Y en esa oportunidad, nosotros nos apoyan, o sea, un par de meses antes nos apoya Cercotec con un proyecto de, no sé, no me acuerdo si era 1.8 millones más o menos que daban para el emprendimiento. Y logramos comprar una máquina que era un autoclave.
Mira.
Imagínense, ya tirándonos a otro nivel que era, esterilizar el producto, ese todo. Ya empezamos y teníamos que hacer 900 frascos.
¿900?
Wow. Para la feria.
¿Y hacían?
50.
50.
Teníamos 20 días para la feria. Sí, que ya con mi señora nos levantábamos temprano, teníamos el pescado y empezábamos a ahumar.
¿Y siempre en el tambor?
No, pues ya teníamos un horno de ladrillo.
Ya.
De barro le llamo yo.
Ya, sí, sí.
Y empezamos a hacer el ahumado, que caían 100 kilos.
Ya.
De pescado. Empezamos a hacer los frascos, estuvimos todo bien, en lo mejor. Y llegamos a la feria. Con una incertidumbre, créame, se lo juro por Dios.
Obvio.
Si gigantesca, ¿le gustará, no le gustará?
Imagínate, y haber hecho 900 frascos.
Cuento corto, fui con mi señora y vendimos 850 frascos en los dos días.
Gracias.
Que estoy, gracias a Dios. Fue una alegría, una satisfacción.
Pero imagínate.
El cambio fue, pero radical. Ya, logramos, se puede decir, entre comillas, conquistar Concepción. Hasta que me invitaron a la primera feria, no sé si se puede decir,
sí,
que acá en YAM Santiago, por La Caleta, por el Fondo de Fomento de la Pesca Artesanal. Postulamos y quedamos. Nos trajimos 2.100 frascos.
¿Solamente
de ya ¿qué? Teníamos Reinete y Sierra. Ahí teníamos dos productos.
Ya, Reinete y Sierra.
Reinete y Sierra. Y ahí también, ahí sí que venía con miedo, pero con miedo terrible ya, o sea... Más encima esos días va a estar lloviendo. La Maylin, que
¿sí?
Ahí nos conocimos con la Maylin.
De tres peces.
De tres peces, nos decía, tranquilos, y se puso a llover. El primer día nosotros vendimos 30 lucas. Y traíamos 2.000 y tantos frascos.
No, ¿y la cuánta creer. Plata era en inversión?
Como 2 millones de pesos.
Imagínate. Y se habían vendido 30.000 pesos.
Y se habían vendido 30 lucas, me acuerdo. Cuento corto, el día viernes vendimos como 150 lucas.
Ya. Yeah.
Pero igual era para la inversión.
Sí, pues, para recuperar los 2 millones.
Y el día sábado, llovió un poco en la mañana y se despeja. Y la gente aparece así un montón y empezamos a dar a degustar, me acuerdo. Y el primer día, o sea, el sábado, de venta buena, nosotros vendimos casi 2.5 millones. Yo sabía que yo era una alegría gigantesca. Yo llamaba a mi señora y le decía, no la puedo creer. Cuento corto, nosotros vendimos...
¿Ella no vino?
No vino. Yo vine, tenía que venir porque ya teníamos... Nuestra hija,
yeah,
que era la Krishna, y en Naduán, y resulta que vendimos casi todos los frascos. Y de ahí empezamos.
¿Y con quién viniste?
Con un primo, yeah, de mi señora que se llama el Víctor.
Yeah.
Con él vine y nos ayudó, estuvimos, trabajamos, aperrado el hombre igual. También un reconocimiento para ellos, que esto no lo creamos solo, lo creamos el Tungo que trabaja en la lancha. Yo de ahí yo no salgo, y le voy a ser sincero, yo hace 2, 3 años yo no salgo. ¿Por qué? Porque cuando creamos esto, había que hacer un cambio. Porque yo lo que busco hoy día es que más pescadores puedan
hacer lo que tú hiciste.
Exacto. Porque cuando yo...
¿Y se atreven, Leonel?
Cuesta mucho.
Cuesta, ¿no?
¿Sabes por qué cuesta mucho? Porque hoy día sigue funcionando el tema de la pesca artesanal.
Claro. Y esa ha sido toda la vida que han tenido.
Exacto. Pero hoy día ya hay... Por ejemplo, si usted me hubiese hecho la pregunta hace 3 años atrás, yo le digo que nadie. Pero hoy día, de hecho, anda uno de los muchachos que es pescador, anda trabajando conmigo, que está entusiasmado en crear él su propia empresa a raíz de lo que está viendo con su papá, que son pescadores de toda la vida.
Acá tienes...
Estos son los últimos inventos que hemos hecho.
Ya. ¿Me lo cuentas después de la pausa?
Sí, se lo cuento ahí después.
Porque
de la pausa.
Aquí tengo... Mira.
Eso es un ajo ahumado.
¡Ay, qué rico!
Acá tienes, por ejemplo, eso es una sal de erizo. Pero no es sal, es erizo deshidratado. Hoy día está la vega del erizo.
Sí, todo pero ahí día... tiene, eso, esto lo puedes dar con un condimento maravilloso.
Es un condimento. Acá tienes el condimento que es el piure deshidratado. Aquí en este frasquito que tiene 10 gramos hay 1 kilo de piure.
Ya, vamos a la pausa. Qué rico. Y Francisco siempre le toca el día miércoles y muere de, igual que yo con los jugos gástricos hechos. Nico, porque esto está muy rico. Además con una historia de vida tan linda. Con un ejemplo para salir adelante. Esto se llama resiliencia. es levantarse, ponerse de pie a pesar de cualquier adversidad, a pesar de penas, a pesar de sinsabores, a pesar de perder plata, de perder el trabajo, a pesar de perder familia, siempre sale el sol.
Siempre.
Siempre. Lo importante es cómo uno reciba y mire la vida. Y eso, repito, el pan no está duro. Duro no es tener pan.
Exactamente.
Vamos a la pausa y volvemos con Leonel Lucero, de la empresa Lucero Mora, Ahumados Lucero Mora. Ya estamos nuevamente juntos y, como le decía antes de ir a la pausa, con un súper, súper invitado. Me encanta la gente que puede dar una experiencia y compartir una experiencia de vida, un ejemplo de lo que significa salir adelante, de lo que significa atreverse y no tenerle miedo, porque claro, el miedo paraliza, siempre lo he dicho, pero si usted no cruza el río, el que no se arriesga no cruza el río.
Exactamente.
Podría haberte ido mal, podrías haber tenido una experiencia no positiva con respecto a lo que significaba ahumar, y que de repente, claro, ¿cuánta gente dijo, no, estáis loco? Bueno, porque es la típica. ¿De dónde?
Pero si nos pasó.
Por eso. Entonces, y así todo, le diste y tuviste el apoyo de una mujer fantástica.
Exactamente.
Y antes de seguir conversando, quiero dedicarle a ella el tema de Natalino. Le debe gustar Natalino, porque sí. Natalino, el tío, es lo más romántico que hay. Y tiene un tema que se llama Es Fantástica. Y está dedicado a Yasna Carolina
Mora
Cuevas.
Ella es en especial, sonrisa natural, cautiva cualquier mirada. Tiene un modo de hablar que es tan particular, tan tierna en su parada. Ella es tan especial. Cuando la veo pasar, la quiero saludar, que me pregunte cómo está el día. Contar del 1 al 100 para contestarle bien. Mi nombre es Javier. Es fantástica, si es tan fantástica, si es tan fantástica. Voy a crear valor con todo el corazón, decirle lo que yo siento, que ella es mi dulce miel, que quiero serle fiel, que es la verdad, yo no le miento. Si es fantástica, si es tan fantástica, ella es tan especial y tan espiritual, que calma la tempestad. Ella habla con amor, sabe pedir perdón, llena la vida de color. Si es fantástica, es fantástica. Quiero que se cumpla ahora mi sueño de tener lo que yo quiero y que ella quiera igual. Ella es especial, es fantástica.
Estaba mi querido tío Natalino con el tema Es Fantástica, y que en esta oportunidad lo he querido dedicar a la señora de Leonel Lucero, a Yasna Mora. Porque además de ser la mujer que está al lado tuyo, que te ha estado apoyando, es la madre de tus dos hijos.
De mis dos regalones. Yo tengo tres hijos. Una tercera hija que no se dio cuando estuve en Quintero, se llama Polet. No nos llevamos bien porque no hubo un tema de ser, pero siempre he tratado de estar presente como padre, digamos.
Me parece.
En el
eso tema habla, que, eso habla muy bien de ti.
Que tiene que ver con el tema de las lucas.
Sí. ¿No?
Esto le pasa a la gran mayoría de la sociedad chilena, así que...
Pero no todos asumen.
No todos asumen,
porque yo te digo que no asumen los que son directamente y han estado casados con la mujer, así que habla muy bien de ti.
Entonces, y tengo mi hija, la Krishna, que es la luz de mis ojos, es minera, es idiota igual que yo.
¿Qué edad tiene?
14 años.
Ya. ¿Y Nahuel? No.
Y Naduán.
Naduán.
Naduán Alejandro Lucero.
¿Y Naduán qué significa?
Humildad.
Humildad.
Lo sacamos de... Es un nombre... indígena.
Sí.
Y lo vimos un día con mi señora, estábamos acostados, y hay un joven que hacía este asunto de plástico, o sea, que él, con los huesos se doblaba entero, y el niño era rubio y se llamaba Naduán.
Mira.
Y todavía no nacía Naduán, de hecho, ni pensábamos. Si, dijimos, si algún día tuvimos un hijo, le vamos a poner Naduán.
Qué bonito.
Y ahí nació Naduán, quedó embarazada mi señora y se llamó Naduán Alejandro, igual que el papá, en el sentido que yo me llamo Leonel Alejandro. Así que, no, yo soy feliz con ellos dos. Trato de lo que menos trato de lo que me hicieron a mí. Yo trato de entregarles todo ahí.
Pero obvio, a ver, me imagino que con todo lo que tú ya nos has contado, obviamente lo que tú tienes es una familia bien constituida. Donde
gracias
tú quieres, si eres papá presente, aunque sea en el caso de la mantención económica de una hija tuya, que quedó allá en Quintero, pero si estás presente, o sea, ¿cómo no vas a ser un buen padre los que tienes en tu casa? Y que viven contigo.
Sí.
Y que son, ¿no es cierto?, los hijos del amor con tu señora.
Exactamente. Yo a ella, como
son
le digo...
Son hijos del amor.
Yo ya doy, por ella doy todo. Y se lo digo así, y lo hago público porque pueden pasar muchas cosas, pero de ella hasta el día que me muera.
Qué bueno, me alegro, Leonel. Me ibas a contar, sabíamos ya del ajo.
Sí, tenemos.
Ajo ahumado, merquén.
Ahí tenemos, por ejemplo, el erizo.
El erizo, extracto.
Extracto de erizo, y aquí tenemos un extracto de piure. También tenemos extracto.
¿Cómo? Aquí ya, esto ya, ¿cómo lo haces? ¿Tienes máquinas para...?
Sí, pues tenemos
para...
unas máquinas, por ejemplo, para deshidratar al punto de que nosotros retiramos el 90% de humedad y dejamos solamente el producto que es... Si tú lo abres y le tomas el olor, te vas a dar cuenta que es como estar con un erizo en...
Claro.
En in situ, ¿entiendes? Y eso te sirve para sazonar, lo que estamos tratando de inventar y colocar en el mercado es un nuevo condimento. Que la gente en la casa, por ejemplo, quiera comerse una empanada, chuta, dice, tengo solamente la navajuela, por ejemplo. Pero me falta el piure, me falta esto. Ahumado Lucero resuelve esa dificultad y crea un extracto que le va a dar el sabor, como que estuviera comiéndose una empanada de marisco.
Pero ¿cómo llegaste a esto? ¿Por qué? Pues tuviste que ir a curso, que saber hacer. ¿Cómo, pues?
Una locura que mi señora es la que me reta siempre y me dice, ya, pues termina de inventar cosas. Porque yo, por ejemplo, puedo estar conversando con usted o estar comiendo o almorzando y de repente me quedo pegado así.
Y algo se te vino a la cabeza.
Y algo se me vino a la cabeza y después, ahí el otro día. Le pongo un ejemplo, el día estaba en una charla y una niña le dije, oye, ¿qué te parece si hacemos un de Munami, que son de la alga? ¿Qué te parece si hacemos un cochayuyo ahumado? Oye, sí, estaría buena onda. Yo llegué a la casa y lo hice. Y un día en la feria de plato y copa lo estaba dando a probar a los chefs para que me dijeran la retroalimentación.
Ya, sí. Les encantó.
O sea, la palabra que usaba la gente que lo probó, la cagó. O sea, ¿cómo lográis hacer esto? Y un ahumado, por ejemplo, el mismo ajo. Tú compras un ajo en polvo en el supermercado y no tiene ni un olor, no tiene un sabor.
No.
Pero tú abres esto y es como que prendieras un incienso. Ajo. El sabor sale inmediatamente. Pero la diferencia está en que el sabor es dulce. Porque tú tienes el ajo negro, que es dulce, fermentado durante 30 días, ¿cierto? Las propiedades no cambian. Acá el ajo está ahumado. Y queda maravillosamente exquisito. Ya.
Perfecto. Tú tienes la idea y tienes todo como para hacerlo. Lo haces. Pero tuviste que cumplir con toda una reglamentación del Servicio Nacional de Salud, de todo.
Nosotros, por ejemplo, tenemos, gracias a Dios, antes de hacerlo el tema de ahumado de las conservas y todo eso, siempre me ha gustado por hacer todo antes y después lanzarme a la venta.
Me parece.
¿Por qué? Nosotros, por ejemplo, nuestra planta, que es una microempresa familiar, tenemos, se llama planta elaboradora de productos del mar, deshidratados, ahumado, conservas y ahumados. Yeah. Entonces tiene todo. Nosotros podemos inventar todo lo que...
Perfecto.
Yo tengo, por ejemplo...
Y cumples con toda la reglamentación hacer esas tres áreas.
Exacto.
Perfecto.
La nacional. Lo que me falta, y aquí viene el tema para poder exportar, imagínese el pescador que se atrevió a cambiar la carrera del volumen, llegó a China. Yo he estado en China, en Panamá, en Colombia, en Paraguay, en Perú, en Argentina, con los productos, mostrando esto. He concursado, por ejemplo, voy a concursar en ProChile, y le interesa ProChile, y me lleva para afuera. Pero resulta que tenemos un problema con el Servicio Nacional de Pesca. Cernapesca tiene el problema que... O sea, yo lo veo como problema. No estoy diciendo que Cernapesca sea un problema. Yo lo veo como un problema. Es que el servicio ve todas las plantas a nivel nacional como una sola. Todas son grandes.
No, pues ¿cómo va a tratarte a ti como un...?
Es que me trata como grande.
Por como eso grande si eres una pyme.
Exacto, pero me trata como grande.
Y entonces, te pide entonces las cosas que le pide el grande.
Exactamente.
Y, no las puedes cumplir.
Y yo no las puedo cumplir. Y por eso yo no puedo exportar hoy día. Entonces le estamos pidiendo hace mucho tiempo, si pueden ir a la casa a categorizarnos, porque cumplimos con lo básico que es mercado nacional, pero también hay otros mercados que nosotros podemos llegar, por ejemplo, con este tipo de extracto, que no necesita refrigeración, no, porque nos saltamos la cadena,
claro,
de la refrigeración, que es muy cara, y el tránsito, y aquí tenemos conservas que no necesitan refrigeración. Entonces, creo que estamos haciendo las cosas bien, pero falta por parte de la autoridad. Le pongo un ejemplo. Nosotros, en este tipo de producto, muchos de los productos que nosotros hemos inventado, por no decirle la mayoría, no tienen código en el Servicio Nacional de Pesca.
¿Y cómo lograr que lleguen a tener código?
Tengo que llamar al Servicio Nacional de Pesca, mandarle la información, hacer todo un tema y esperar a que ellos...
dignen a que te...
No, es que se dignen, si se dignan.
Yeah.
Si en ese sentido funciona. Pero el tema es que empieza la pregunta, ¿pero cómo lo hacís? ¿Qué, cómo esto? ¿Qué esto? O sea, no hay como un encadenamiento, le llamo yo. Entonces... Cuando fui a China, tuve que pedirle al director que por favor nos diera una autorización para poder sacar los productos para afuera.
Claro.
Y resulta que en China los viejos quedaron locos. En Panamá...
Y los chinos te pueden decir, yo quiero 2 millones de esto.
Claro, pero yo, si usted me pregunta, yo no tengo la capacidad de hacerlo. Y es ahí donde yo apunto aquí.
Tú podrías hacer
que el Estado, que el Estado, y lo que busco es lo siguiente, no le voy a decir que esto lo voy a hacer gratis, porque sería ilógico. Yo siempre trato de decir las cosas como son. Enseñarle a más pescadores que puedan crear valor agregado. Entonces, si hoy día Ahumado Lucero tiene una propuesta para exportar 1 millón de unidades, Ahumado Lucero Mora no lo va a poder hacer.
No.
Pero si Ahumado Lucero Mora le enseña a hacer esto mismo,
a 4 más,
a 4, a 5, a 10 más,
todos juntitos, pues,
todos juntitos podemos.
Y todos ganan.
Pero la idea es que Ahumado Lucero Mora también, todo el sacrificio que tuvo durante 18 años por crear este tipo de producto...
O sea, claro, o sea, tu know-how no se lo puedes dar gratis a nadie.
Exactamente.
Porque es algo súper normal lo que estás haciendo.
¿Me entiendes? Porque, por ejemplo, como le iba a comentar, hay una persona en Ovalle...
¿Y han querido que se los des gratis?
No, he golpeado las puertas, le he dicho, señores, miren, tengo esta idea, ¿qué les parece? Apoyémosla. Sí, no, sí. Ya. Y ahí uno ya no insiste. Pero poner otro ejemplo, el Leu. ¿Qué ve usted acá? Una bolsa, ¿cierto?
Sí.
Con una marca.
Sí. Que una bolsa de género reciclable.
Sí. ¿Qué va al reverso? ¿Qué ve?
Nada.
No, ¿qué podría ir ahí?
Ahí, bueno, obvio, podría ir...
Un montón de cosas, ¿cierto?
Así es.
Entonces, ahí es donde yo apunto. Yo, por ejemplo, si voy a alguna parte y pido un apoyo, no pido un apoyo, por ejemplo, en Luca. Pido, por ejemplo, mira, la bolsa la compro yo, el logo lo pago yo. Lo único que pido es que alguien ponga su logo... Entonces es recíproco.
Exacto, hagamos las cosas a medias.
A medias.
Y ganamos ambos.
Y ganan ambos. Entonces, eso es lo que quiero estar al...
Entonces, los productos que tienes tú, a ver, ¿en ahumado?
En ahumado tenemos, por ejemplo, nosotros trabajamos con 5 líneas.
Ya.
El primero, que tiene que ver pescado fresco congelado.
Ya.
Que es la reineta, la sierra y sucesivamente. Después tenemos el ahumado tradicional, que es sellado al vacío.
Perfecto.
Que el que se vendía en la calle,
sí.
Nosotros lo sellamos al vacío. Yeah. Después tenemos la línea de las conservas.
¿Cuáles tienes?
Por ejemplo, tenemos en todos los pescados. Tenemos la reineta, la sierra, el jurel, el atún, la vidriola, el pezón, la albacora, el marlín, cojinoa.
¿El salmón también?
Salmón lo trabajamos.
Yeah.
¿Y por qué no trabajamos? ¿Por qué? Porque mucha gente que consume salmón está consumiendo prácticamente puros químicos, antibióticos. Estos son pescados silvestres. Estos no tienen químicos.
Yeah.
Entonces hay una diferencia.
Qué bueno saber.
Por eso nosotros nos desmarcamos del tema de salmón. Si hacemos salmón, hacemos el salmón del Atlántico, que es un pescado que está afuera, en alta mar. Que bien. Llega a la costa, muchas veces se pilla y ahí nosotros, pero hacemos uno o dos salmones.
O sea, ahí eso por último lo hace para consumo.
Exacto. Entonces, después tenemos la tercera línea que tiene que ver con los snacks saludables. Tú conoces, yo creo que has conocido la pesca seca.
Sí.
Nosotros llevamos un punto más allá e inventamos la sierra humada, el charqui de sierra, el charqui de jurel, el charqui de
caballa. Me mata la sierra, me mata.
El charqui de caballa. Entonces tenemos distintos. Y por último sacamos los extractos. Quiero contarles, por ejemplo, también que nosotros, por ejemplo, de un pescado, y voy a hablar como ejemplo de un pescado, nosotros ocupamos el 95% de un pescado. Tú me dirás, ¿pero cómo va a ocupar el 95%?
Sí. Claro, me imagino la carne.
No. Primero las escamas.
Sí, pero, o sea, el cuero.
No.
La piel.
Las escamas.
Las escamas.
¿Por qué? Porque con las escamas hacemos el colágeno.
¿Y de dónde sacaste eso?
Se me ocurre una idea que veo aquí y allá y las saco y las llevo y las pruebo.
¿Te metes a internet?
Sí, me meto a internet, las pruebo, después las voy mejorando y así sucesivamente. Sale un colágeno que la gente, por ejemplo, cuando compra una pescada en la pescadería,
sí. Pierde todo eso.
Sí. Y lo que podría hacer es simple, pesca la escama, que se la den separadita, llega a la casa, la lava 20 veces, después la coloca en un, ¿cuánto se llama esto? En un recipiente para echarla a hervir. Una vez que suelta el hervor, la deja 45 minutos. Con un litro y medio de agua, menos 100 gramos de escama, un litro y medio de agua. Le van a quedar más o menos como 700 ml de... Eso lo cuela, lo mete a la licuadora, lo cuela todo completo y lo deja... Con la escama.
¿Sí?
Después lo pone por un colador, sí.
Sí, obvio.
Después que le quede la pura agua. Yeah. Y eso después lo deja que se enfríe y en la noche lo pone en el refrigerador. Al otro día le aparece como una gelatina. Y esa usted en ayunas no tiene ningún olor. Se la puede tomar o se la pone en la piel. En el pelo, porque es colágeno 100%. Después pasamos al cuero, que el cuero se ocupa de alta cocina como un chip, ¿cierto? El cuero pescado seco.
Sí.
Después pasamos al, por ejemplo, la conserva, que ya tenemos 3. El pescado seco, que tenemos 4. 6, que tenemos la harina. Después tenemos la cabeza de pescado, que sirve para los fumet. El caldo de pescado. Después tenemos...
¿Haces en conserva caldo de pescado?
Sí, caldo de pescado, pero este es concentrado.
Porque yo te digo, cuando a mí me gusta, me encanta el caldillo congre.
Sí.
O la paila marina. Y de repente necesitas ponerle algo porque no te bastó con la cabeza del pescado. Y compras estas calugas de una cosa como gelatinosa. Sí. Pero es más químico que cualquier otra cosa.
Exactamente.
Entonces no he podido encontrar...
Pero, por ejemplo, nosotros estamos en el congre, lo que queda del resto del congre, por ejemplo, parte de la cabeza, la cococha.
¿Sí? La cococha, sí.
Nosotros llegamos y la deshidratamos, la hacemos harina.
¿Y eso te sirve?
Y eso le sirve como un caldo de preparado.
Claro.
Exacto, por eso le digo. Después tenemos que sacamos lo último, de lo último ya, que ya no podíamos hacer más, que tiene que ver con el omega.
Sí.
Y lo último fue la comida. 3. Sí, la comida para las mascotas. Y usted mira, pero ¿cómo unas mascotas?
¿Hiciste comida para mascotas?
Sí, hicimos comida para mascotas.
¿De puro pescado?
De puro pescado. ¿Cómo? Resulta que el cuero... en este caso el esquelón y la cabeza, contienen la mayor concentración de omega 3 y proteínas y calcio, que son los tres, en este caso vendrían siendo las tres fórmulas que son especiales para las mascotas, una para el pelo, para el fortalecimiento de sus huesos y de los
minerales. Parece espectacular.
Eso es lo que nosotros hemos estado desarrollando. Y la última locura que hice fue por un favor que me pidió un caballero de Ovalle, si le podíamos inventar un producto. Él también tiene un emprendimiento en Ovalle con la crianza de avestruz.
Sí, sí.
Pero resulta que él vende todo lo que es
los huevos,
el tema de la pechuga, las piernas, pero no saben qué hacer con el contre, el corazón y el hígado. Así que un día conversamos y me dijo, ya lo voy a enviar una muestra. Y yo le preparé un producto. Cuento corto, le inventé un producto que hoy día, por ejemplo, dio a probar hace un mes atrás en una feria. De 65 personas que probaron, dos no le gustó, a 63 sí.
Y hoy día, ¿qué es como un paté?
Es un paté, ¿viste?, de hígado de avestruz con corazón.
O sea,
si usted...
Todo se puede lograr.
Todo se puede.
Tú eres un ejemplo de que todo se puede lograr.
Si usted a mí me dice, Leonel, ¿sabes qué? Otro ejemplo. Yo trabajo, entrego los productos en el del Marriott, en el Neruda, en el Sonesta. Con la chef Cintia en el Sonesta nosotros le inventamos frutas ahumadas. Hacemos, por ejemplo, un kiwi, un plátano ahumado, para hacer postres ahumados.
Y diferente. Totalmente gourmet.
Exacto. Por ejemplo, hace poco le hicimos la zanahoria ahumada y la beterraga, que lo ocupan como una capa en una comida especial. Hacemos locos, por ejemplo, en su caldo, en conserva.
Ya.
Chapes, caracoles, o sea, todo lo que venga del mar, usted nos pasa a nosotros y nosotros lo aprovechamos al 100%.
Y obviamente, el precio que tienen tus productos, ¿están en supermercados?
No, a mí me han ofrecido varias veces los supermercados.
¿Y no quieres ponerlos?
No quiero ponerlos, ¿por qué? O sea, yo creo que el día de mañana sí los vamos a colocar. Bien. Eso no le quepa la menor duda. El tema es que si usted entra a un supermercado y ve un producto de Lucero Mora, no se va a enterar de una historia. Mm. Y lo que yo quiero vender primero es la historia.
Mm. Para Pero que una otros historia, se atrevan.
Eso. Y yo lo que busco, y se lo digo así de verdad, busco a alguien que tenga esa capacidad de decirme, Leonel, vamos, acompáñame de un municipio, de una región, de un programa. Ven a contar tu historia, y no porque yo la quiera contar, no. Porque yo sé que se pueden motivar muchas personas. Mm. Yo he hecho, como le digo, más de 10 charlas en la cual personas de 50 años, 60 años, llorando porque se ven reflejados y que ellos están ahí y que les ha faltado ese empujoncito. Sí. Que es necesario, que muchas veces a nosotros como seres humanos tienen que muchas veces llamarlo la atención o tienen que golpearnos, no quiero decir golpe
no,
abusivo.
No, que la vida te... Es que yo siempre digo, ¿por qué el ser humano tiene que esperar a pasarlo tan mal para darse cuenta de lo que puede hacer o lo que tiene?
Exacto.
Mira, la gente dice, ay, qué lata, no tengo auto, mi vida no, es que sin auto yo no puedo hacer nada. Yo siempre digo, terrible es no tener piernas para caminar.
A propósito de eso, disculpando, aquí nosotros trabajamos con un amigo que se llama Mápule, eso lo decimos, José González, la Patiat. Él tuvo un accidente en Turbús hace un par de años atrás y perdió sus dos piernas.
Yeah.
La vida es difícil, ya la vida es difícil.
¿Con piernas? Imagínate sin piernas.
Imagínese sin piernas. Y él no sabe que yo voy a hablar de esto. Él ni siquiera sabe que yo estoy aquí. Y de verdad él se merece un premio porque creo que ha luchado tanto contra la adversidad. Tenía su silla de ruedas, lo estafaron con un tema de un vehículo, compró otro y le salió malo.
¿Y él se dedica, él en la cadena tuya?
En la cadena nuestra, por ejemplo.
Es cortita.
Que sí, él nos despacha los productos aquí en Santiago.
¿Y cómo lo hace si no tiene vehículo?
Él se va en metro con la señora, de hecho cuando nosotros venimos a feria
aquí
en silla de ruedas, cuando nosotros venimos a feria aquí a Santiago, la señora por ejemplo trabaja con nosotros. Ella trabaja con nosotros, le damos trabajo en la feria, nosotros le pagamos por día y al Mápule nosotros le pagamos por ejemplo por envío. Por cada envío nosotros le pagamos 10 lucas. Entonces ahí de repente él me dice, capitán, me dice, oigan, listo, vamos, listo. Y yo cualquier cosa que yo necesito Santiago,
ahí está él.
Está él. El José González, el Mapu.
El Mapu
le decimos nosotros.
José González, te mando un saludo cariñoso.
Y a la tía Luli, porque la tía Luli...
La señora
aperrá con él siempre, la familia de ellos. Son muy amorosos, igual que el Fabián, un cocinero. A punta de esfuerzo se hizo un gran cocinero. Él me enseñó, imagínese, yo sin saber. Un día fue para la casa, me dijo, oiga, amigo Jano, me dijo, ¿puedo ir a la casa? Claro, me dijo, venga, voy a quedarse el fin de semana aquí con nosotros. Y lo llamo a Morguilla, que está cerca de aquí de Leu. Y me dijo, mire, lo que encontré, ¿qué es lo que eso? Le dije, salicornia. Ya, le dije, salicornia, ¿para qué eso? No, me dijo, esto, en Santiago, me dijo, los mejores restaurantes lo tienen. ¿De verdad?
Uy, ahí salió Leonel.
Otra idea, me fui a buscar salicornia. La cosa es que hoy día vendo la salicornia a 15 mil pesos el kilo.
Imagínate.
Y está en la playa.
Botada. Por eso, si todos pueden salir adelante, si se atreven, como Leonel... Lucero. Leonel, ¿dónde puede uno adquirir tus productos entonces?
Nosotros, por ejemplo, tenemos página web. ¿Ya? Que se llama www.luceromora.com.
Luceromora.com. www.luceromora.com.
Exacto. O ¿ya? En las redes sociales, ¿sí? Que Instagram, Twitter, todos por el mismo nombre, Ahumado Lucero Mora.
Instagram, en Face también.
En Face también. En Twitter.
En
LinkedIn. Tenemos todas las redes sociales. Y de hecho, un amigo.
¿Y es?
Ahumado Lucero Mora.
Ahumado
Lucero Mora.
Y de hecho un amigo que se llama Cristian Vargas aquí de Santiago, un día él me dijo así, oiga, capitán, me dijo, ¿y por qué usted tiene, si quieren que lo busquen, yo me enredo en buscarlo? Porque pongo ahumado y me aparece Leonel. Y pongo, lo veo en Instagram y me aparece El Pescador. ¿Y por qué no se hace una pura cuenta y la cual salgan todos? Le hice caso y efectivamente tiene razón.
Es mucho más fácil.
Todo el mundo cuando quiere buscar ahumado Lucero Mora, le aparece el Facebook, el Twitter, el LinkedIn, todos como ahumado Lucero Mora.
Ha sido un tremendo agrado, Leonel, conversar contigo. Te felicito, te deseo todo el éxito del mundo. Sé que lo vas a tener porque tú te atreves, porque tú crees en ti, porque crees en tu mujer, porque tu mujer cree en ti y porque tú le estás dando la oportunidad a otros de que crean en ellos mismos. Y eso es impagable, amigo mío. Para mí ha sido un honor conocerte.
Para mí también ha sido un honor estar, yo la veía a usted hace mucho tiempo y de verdad que ha sido para mí grato tener esta conversación sincera.
De corazón a corazón.
De corazón a corazón, sí. Y decirle a la gente, la que está en la casa escuchando, que independiente de lo que suceda, los sueños se cumplen.
Se cumple.
Y lo único que falta, entre el, digamos que se haga realidad o no, es atreverse a cruzar, ese río. Porque el éxito está al otro lado.
Sí.
Yo cuando lo miraba decía de esa forma, el río es un impedimento, que es la familia, que es el amigo, que no tengo plata, que no tengo el carro, que no tengo esto, que no tengo esto. Son mil pretextos. Pero si te atreves y trabajas, cruzas, y trabajas, te acuerdas tarde, te levantas temprano y sos perseverante, lo vas a conseguir. Y el día de mañana te vas a sentir tan, tan dichoso de haberlo hecho y no arrepentido de no haberlo hecho, que vale la pena todo el sacrificio.
Queridos amigos, hemos llegado al final del programa. Para mí, les vuelvo a repetir, ha sido un honor este miércoles 31. Es un miércoles especial tener a este invitado, Leonel Lucero, de Ahumados Lucero Mora. Todo el éxito, amigo mío, tiene los micrófonos de Siempre en Buena cuando usted lo quiera. Y cada vez que estés en Santiago y te vengas a presentar, me llamas. Yo te voy a dar ahora mi número privado para que me llames. Y yo digo, oigan, si quieren los productos de Ahumados Lucero Mora, estarán en tal feria o en tal parte. ¿Le parece?
Muchas gracias.
Vamos a seguir conversando más adelante.
Gracias.
Mi querido Francisco, muchas gracias. ¿Te gustó? Que topla la historia de Leonel. Es un ejemplo. Y nosotros nos despedimos hasta el sábado, porque mañana es feriado el primero, el 2 también, pero el sábado yo tengo mano a mano con el tango con mi padre, que tiene 90 años y hacemos un programa de tangos. Así que hasta el sábado 3. Un besito, que Dios los bendiga.
Y así llegamos al final de nuestro programa de hoy en Radio Universidad de Chile 102.5, Siempre en Buena con Paulina Nin.